Bueno, parece que de cara al fin de semana tampoco mejorará demasiado la situación. Mañana por la noche incluso se esperan precipitaciones y las temperaturas durante el fin de semana de momento. Meteogalicia nos dice que tendrán valores máximos de 23 con alternancia de nubes y claros. Nos vamos también ahora con la información del tráfico. No se registran accidentes relevantes, afortunadamente, en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero sí te cuento en cuanto a los sucesos que en la tarde de ayer los socorristas de las playas de Afruxeira y Pantín, en Valdoviño, tuvieron que realizar dos rescates. El primero de ellos permitió sacar del agua un bañista de 24 años que tenía dificultades para alcanzar la orilla del areal de Afruxeira tras superar el área delimitada para el baño. Un poco más tarde, en torno a las 7 menos cuarto, en la playa de Pantín, tuvieron que sacar del mar a una mujer de 75 años de nacionalidad alemana, que daba la voz de alarma al adentrarse en una zona de corrientes prohibida para el baño y señalizada. La intervención de los socorristas en ambos casos permitió, bueno, pues que no fuese necesaria la intervención de los equipos médicos. Ambas personas se encuentran en buen estado de salud. Eso sí, los servicios de socorrismo recuerdan la importancia de hacer caso a todas esas notificaciones, tanto que se transmiten por megafonía como las que están instaladas a través de señales o balizas en los arenales de nuestro entorno.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a adelantarnos a las segundas jornadas dedicadas a la PISBE que a partir de mañana y hasta el día 9 de julio se van a desarrollar en el puerto de Curuxeiras. El objetivo es recordar la importancia de esta factoría en el desarrollo de nuestra ciudad y rendir también un homenaje a todas las gentes del mar y concretamente al personal de esta frigorífica que estuvo instalada en Ferrol entre los años 1945 y 1973. Pescaderías y secaderos de bacalao de España comercializaban alrededor de 14.000 toneladas de bacalao al año. Estuvo trabajando alrededor de 300 personas y la mayoría de ellas eran mujeres. Vamos a repasar también las diferentes actividades que se van a celebrar durante estos días. Una de ellas mañana será una mesa redonda, un coloquio sobre pesca y bacalao que se va a celebrar en la Sala Curuxeiras a partir de las 7:30 de la tarde. Allí van a participar la antropóloga Rosa García Orellán, la arqueóloga Ivonne Batista y también la escritora e historiadora ferrolana Esperanza Piñeiro, que hoy nos acompaña en estos micrófonos de COPE Ferrol. Esperanza, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, usted ha investigado y mucho sobre la pesca en general en nuestra comunidad con diferentes publicaciones que van, bueno, pues desde la zona del Ortegal hasta Vigo concretamente, pero hoy nos vamos a centrar en la importancia que tuvo esta industria y esta factoría aquí concretamente en la ciudad de Ferrol. ¿Cuál fue su relevancia para la vida económica y social de nuestra comarca, Esperanza?
Pues fue una factoría muy importante porque daba muchísimos puestos de trabajo. En primer lugar, a los pescadores, a los hombres que iban a bordo, que salían de aquí, algunos también incluso salían desde pasajes, pero aquí en la factoría que montó aquí la PISBE, pues salían en largas campañas a trabajar en unas condiciones muy duras. Yo pues casi lo llamaría un trabajo heroico en aquellos mares tan duros y condiciones de vida y de trabajo pues terribles, con pocos adelantos técnicos todavía. Y después, por otro lado, en la propia factoría, cuando llevaba el bacalao a puerto, pues la cantidad de puestos de trabajo que también generaba. Eran algunos hombres que trabajaban en la factoría y después cada vez más fueron mujeres. La mayor parte de ellas eran mujeres las que manipulaban y tenían que preparar todo el pescado.
Además, la importancia también de este tipo de pescado en esa época, ¿no? Debido a la salación, a su conserva, que se distribuía además por todos los puntos del país, era una factoría muy relevante y para aquel entonces, para la economía de la época, estamos hablando también de una dictadura, de un producto muy consumido.
Sí, pues era básico. Hay que tener en cuenta que en aquel momento la forma de conservar que teníamos para el pescado era la salazón o la conserva, pero todavía no había llegado la congelación y la congelación a bordo. Eso fue a partir del año 1961. Entonces, el consumo del bacalao, un pescado que se conservaba muy bien con la salazón, pues era imprescindible. Y ocurrió otra cosa, que es que los adelantos científicos, los técnicos, en los barcos, propició que barcos más grandes y sobre todo pescando por parejas saliesen de aquí de Ferrol en este caso. Primero se va evolucionando, primero eran a carbón con máquinas de vapor y después ya pues con motor de explosión de arrastre. Entonces esto hizo que cada vez se pudiera pescar más y mejor grandes cantidades y bueno, pues solucionaba un problema de consumo en España que era muy grande.
Estamos hablando también, como decía, de alrededor de 300 trabajadores, la mayoría mujeres, las que trabajaban en esta fábrica ferrolera, alrededor de 230, en una época en la que, bueno, pues el trabajo femenino no era habitual. Y bueno, pues ¿qué condiciones tenían esas mujeres en esta factoría? Porque también representaron y protagonizaron algunas movilizaciones alrededor del año 1967, cuando se presentó ese expediente de rescisión de contratos, ¿no?
Pues sí, nosotros trabajamos muchísimo con entrevistas, le damos la voz a los sin voz en la historia a través de entrevistas personales a gentes mayores y hemos entrevistado pues a hombres y mujeres y entonces hay que visibilizar ese trabajo que también es heroico de la mujer en las tareas complementarias de la pesca. En este caso, aquí en la PISBE, pues los contratos eran fijos pero discontinuos, porque claro, había unas cuantas que se necesitaban durante todo el año, pero después llegaba el pico, cuando llegaban los barcos con el pescado, entonces se volvían a contratar. Bueno, las condiciones eran muy duras. Para las mujeres era estupendo tener un trabajo, algo más que aportar, pero las condiciones eran muy duras. Tenían que entrar en las cámaras frigoríficas a recoger el pescado con un frío tremendo, sin protección, sin guantes, sin trajes de abrigo. Tenían que manipular el pescado, grandes hojas que pesaban mucho, trabajar muy deprisa. Era un trabajo realizado por mujeres y supervisado por hombres. Luego el trabajo de tirar de las carretas, ese sí que era masculino, de los hombres, el que más pesaba. Pero ellas también tenían que hacer todo el proceso de la factoría, de salar, de empaquetar, de clasificar. Y otro de los trabajos realizados por las mujeres era las redes. También hablamos con rederas. En un principio se hacían las redes aquí, todas. Después, ya con la aparición de las redes hechas de manera industrial, pues lo que hacían era reparar redes. Pero bueno, las mujeres decían cómo habían deformado las manos trabajando con aquellos hilos tan duros y cómo habían destrozado la espalda trabajando también pues con las hojas de bacalao. Y eso sí, tenían un comedor, que para ellas era un adelanto, porque venían mujeres de toda la comarca. Uh-huh. Y bueno, pues suponía un adelanto. Y efectivamente, la empresa empezó a tener problemas y en el año 67 pues hay un despido de estas trabajadoras fijas discontinuas y se movilizan. O sea, que la mujer también participa en,
Con el apoyo, además, de los trabajadores, si no recuerdo mal, de la industria naval, ¿no? Fue una movilización muy importante.
Sí, sí, fue muy importante, que esto llevó después a un juicio por el Tribunal de Orden Público. Hubo represión, hubo condena de cárcel, y en concreto, pues una de las mujeres que en aquel momento era muy joven y que por eso es de las que todavía viven, que es Gelines Rivera, pues estuvo 6 meses de cárcel en La Coruña. Y bueno, y aún al año siguiente volvió a haber otro, en el año 1968, otro intento de la empresa de sancionar a trabajadoras, alegando que no trabajaban al ritmo adecuado. Hubo también otra movilización, se consiguió parar. O sea que, bueno, fue un momento candente en plena dictadura.
Claro. Aún así, como dice, fue pues un trabajo importante, ¿no?, para las mujeres de Ferrol, a pesar de estas duras condiciones de trabajo. Sirvió, bueno, pues para que tuviesen sus recursos económicos y un poco también para este empoderamiento femenino en unos años terriblemente duros. Si queréis saber más de todo esto, mañana a partir de las 7:30 en esa sala Curuxeiras del puerto de Ferrol, además esta segunda edición de estas jornadas se potencia con la parte gastronómica, con diferentes actividades, con cocina en vivo, también comida popular y presentación de un libro de recetas, todo ello con el bacalao como protagonista. Son unas jornadas que organiza la Autoridad Portuaria de Ferrol, Vecinos y Hosteleros de Ferrol Bello, para este fin de semana, entre el 7 y el 9 en Curuxeiras, aquí en Ferrol. Esperanza Piñeiro, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Saludos.
Pues muchas gracias.
Y ahora te saludamos a ti, que nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Seguimos. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Con Alcampo ahorra y vive mejor. Disfruta todos los días de las mejores ofertas en productos frescos. Hoy tienes el jurelito, el kilo a 2,99 euros. Y el costillar de cerdo, el kilo, a 5,89 euros. Te esperamos en Alcampo Ferrol. Y ahora repasamos los titulares más destacados de esta jornada de jueves, día 6 de julio.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Una jornada en la que esta noche, esta madrugada, se iniciará esa campaña electoral de cara a los comicios del 23 de julio, esas elecciones generales. Aquí en nuestro entorno va a haber diferentes actos, entre ellos el que van a protagonizar integrantes del Partido Popular, el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, el vicesecretario de Organización y cabeza de lista al Congreso por A Coruña, Miguel Tellado, Paula Prado, van a comenzar este acto de campaña aquí en Ferrol a las 11:30, concretamente en la plaza de Amboaje, acompañados por el alcalde de la ciudad de Ferrol, que recordemos consiguió esa mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales, José Manuel Rey Varela. También hará lo propio el Bloque Nacionalista Galego, que esta tarde, a partir de las 9, desarrollará un pequeño acto como apertura de la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Allí participarán el portavoz municipal, Iván Rivas, acompañado acompañado de las candidatas al Congreso de la Comarca, Mercedes Tobío, y también María del Mar López, y servirá de punto de partida para una campaña electoral en la que dicen que el BNG aspira a contar con un grupo gallego fuerte en Madrid que defienda los intereses de Galicia y de Ferrolterra. También más cosas, nueva reclamación de la valedora de Opobo al Ayuntamiento de Ferrol tras negarse el anterior alcalde de la ciudad, al parecer, a facilitar información sobre la contratación del concierto de los 80 celebrado en las fiestas de verano del pasado año 2022. Parece que el gobierno de Ángel Mato no atendió al requerimiento de la Comisión de Transparencia de Galicia realizado en abril de este año, incumpliendo, tal y como denuncia la empresa Embora SL, sus obligaciones legales y dificultando el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta comisión de transparencia. También te recuerdo esos dos rescates en el mar que se producían en aguas del Ayuntamiento de Valdoviño, concretamente el Arenal de Afrouxeira, y también en la playa de Pantín. Fue en horario de tarde cuando se tuvo que rescatar a un bañista de 24 años en Afrouxeira que tenía dificultades para alcanzar la orilla del Arenal, y a las 7 menos cuarto también hubo que sacar del mar a una mujer de 75 años de nacionalidad alemana que se adentró en una zona de corrientes que estaba prohibida para el baño y debidamente señalizada. Afortunadamente, ninguno de estos dos bañistas ha tenido consecuencias para su salud. Hoy ha comenzado también la huelga en el sector de las ambulancias de nuestra comunidad, convocada por diferentes centrales sindicales en las 7 áreas sanitarias gallegas. Aquí, por ejemplo, en Ferrol se ha realizado una movilización a las 11 de la mañana con una concentración ante la explanada de acceso al Hospital Arquitecto Marcí. 200 trabajadores y trabajadoras de nuestro entorno se ven afectados por estos paros, así como los pacientes, sobre todo de ese servicio no urgente. Los servicios mínimos, el 100% de las urgencias, están recogidas en ese convenio y en esa orden que publicó la Xunta de Galicia. Y también te cuento que lamentablemente ese triatleta de 40 años que caía desvanecido en una prueba realizada en el Northwest Triman de Aspontes el pasado 25 de junio finalmente ha fallecido después de estar 10 días en coma inducido. Recordemos que en esa jornada se desvaneció durante la final del segmento de natación de esta prueba. Un competidor se percató de lo ocurrido y enseguida un miembro de la organización con nociones de salvamento y socorrismo lo sacó a la orilla, donde fue reanimado durante más de 20 minutos y después posteriormente trasladado al hospital de Ferrol e ingresado pocos días o horas después en esa unidad de cuidados intensivos. También te recuerdo que el alcalde de la ciudad, José Manuel Rivarela, continúa con esa ronda de reuniones hoy por la mañana con el comité de empresa del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, y también a las 12:30 ha recibido a la junta de personal y al comité de empresa del Ayuntamiento de Ferrol. También esta mañana la responsable de Urbanismo de la ciudad departamental, Blanca García, se ha reunido con el director del Instituto Galego de Vivienda del Solo, Heriberto García, y también con Ricardo Valencia, el jefe de la oficina técnica de esta entidad, para tratar, nos imaginamos, diferentes cuestiones relativas a esta área de urbanismo. Ven a ver la fase final de la Copa Calleja de Tenis en el Casino Ferrolano Tenis Club, en la calle Alonso López de Ferrol. Entrada gratuita. El sábado 8 de julio se juega la final y luego habrá una fiesta fin de torneo. Te esperamos en la Copa Calleja de Tenis.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y vamos ya con los datos de la agenda cultural y de ocio de este jueves y de cara también a este fin de semana, el segundo de este mes de julio. Hoy continúa en Ferrol el programa F Estival. A partir de las 8 en el Parque Reina Sofía, Cultura Activa Producciones ofrecerá el espectáculo gratuito Sabor, en el que se mezclan la magia, el humor y la cocina en directo pensado para el público familiar. Mañana a la misma hora, pero en el Parque de la Constitución, será el turno de la cantante Leticia Rey. El programa se extenderá hasta el día 10 de agosto, los jueves y viernes, en los mismos escenarios. Y hoy a las 7 de la tarde se va a inaugurar en la Sala Carlos III la exposición Atlánticos, una muestra en la que participan 52 artistas gallegos y portugueses cuyo hilo conductor es la cultura atlántica común. La muestra está comisariada por Cristina Carballedo y por Agostinho Santos, director de la Quinta Bienal Internacional de Gaia y uno de los pintores que participan también en esta muestra. Va a permanecer abierta hasta el día 31 de agosto. En Narón comienza el ciclo de cine de verano. A partir de las 10:30 se proyectará la película Unicorn Wars, producida por la ferrolana Chelo Loureiro, que consiguió un premio Goya este mismo año. Serán las inmediaciones del Centro Cívico Social de Sedes. Y en Ponte de Hume esta noche, sobre las 10, habrá un concierto del grupo Sin Tron ni Son, con diferentes versiones de música española en la calle Real. Organiza el Bar Ciaboga. El Salón de Actos del Vicerrectorado del Campus de Esteiro en Ferrol sigue acogiendo hoy las conferencias de la 24ª edición del curso de pensamiento Carlos Gurméndez, centrado en los desafíos de la globalización. Ya ha habido actividad por la mañana, pero por la tarde, a partir de las 4:30, Asunción Herrera Guevara, de la Universidad de Oviedo, hablará de la nueva globalización y retroceso sostenible, dos retos ante la crisis climática y ambiental. La segunda ponencia de la tarde la ofrecerá también sobre globalización Alberto Sucasas. La actividad continuará durante la jornada de mañana. Y la Biblioteca Municipal de Ferrol será el punto de partida mañana de una ruta por el Ferrol ilustrado guiada por el historiador Guillermo Llorca. Comenzará a partir de las 7 de la tarde y forma parte del 11º Festival Internacional de Narración Oral Atlántica. Para poder participar es necesario inscribirse previamente. Hoy, dentro de este encuentro, María da Prongrada actuará para los más pequeños a partir de las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Ferrol con el espectáculo Un Saco de Contos. A las 8:30 lo hará en el Centro Torrente Ballester, ya para público adulto. También habrá actividad dentro de este festival hoy en Mugardos a partir de las 9:30 en O Centro do Caldoval con el cubano Pedro Mario López. Hacemos un pequeño paréntesis para escuchar la última hora de la información nacional internacional. Regresamos a la 1:20. En Usted Dirá, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote, como siempre, todo lo que te interesa. Y retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 6 de julio y cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde. Comenzamos el espacio de Usted Dirá, donde tú, como oyente, puedes participar. Te cedemos nuestros micrófonos, nuestros teléfonos a través del 981-33-3105 para que puedas, bueno, pues trasladarnos tus opiniones, dudas, quejas, inquietudes, sugerencias, sobre todo en esta jornada en la que un mes y medio después de celebrar las elecciones municipales comenzamos una nueva campaña electoral, una campaña que nos va a llevar a esos comicios del próximo 23 de julio, unas elecciones generales convocadas por el todavía actual presidente de nuestro país, Pedro Sánchez. No sabemos muy bien impulsado por qué, o sí, como bueno, pues el resultado de esas elecciones municipales fue más satisfactorio para el Partido Popular, quizás para ver si nos coge fuera de juego en pleno mes de julio, algo que no había sucedido nunca en la historia de nuestro país, la celebración de unas elecciones generales en estas fechas. ¿Tú qué opinas? ¿El comienzo de campaña va a tener lugar hoy? Y también aquí en nuestra ciudad va a haber diferentes actos, uno protagonizado, por ejemplo, por el BNG a partir de las 9 de la noche. Va a estar, bueno, pues el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, del BNG, perdón, de Ferrol, Iván Rivas, acompañado también por las candidatas al Congreso de la Comarca, Mercedes Tobío y María del Mar López, y el Partido Popular también hará lo propio en este caso y esta noche a partir de las 11:30 en la Plaza de Amboaje. Allí estará el presidente del Partido Popular de Galicia y presidente de la Junta, Alfonso Rueda, vicesecretario nacional de organización, Miguel Tellado, y también Paula Prado. ¿Qué opinas de esta nueva campaña electoral. ¿Seguirás esos debates que están programados? ¿Te interesa la información política de cara a estos comicios, a estas elecciones, o votarás conforme a tus ideas y, bueno, pues seguirás lo justo, también la información política en estos meses de verano? Nos puedes llamar al 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. También puedes mandarnos tus opiniones en un mensaje a través del WhatsApp 687-968291. 687-968291. Estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Nuestro teléfono de participación es el 981-33-3105. Leo una opinión que nos llega a través de nuestro WhatsApp con dos imágenes. Dice, en el parque de Neda, en el segundo parque después del albergue. Dice, hola COPE, quería transmitir una queja sobre este parque del Ayuntamiento de Neda, el segundo después del albergue. Uno de los columpios que está a la derecha está torcido y roto y allí se cayó una persona. También están oxidados casi todos los elementos del parque biosaludable. Gracias por leer la queja y feliz jueves. Bueno, pues gracias a usted también por transmitirnosla. También nos llegan notificaciones de un mercado popular que se va a celebrar este próximo domingo en la Plaza Fernando Miramontes, en Canido, mercado popular de segunda mano, artesanía y antigüedades, y también habrá diferentes actividades este próximo viernes. También te adelanto que se va a celebrar la fiesta gastronómica de exaltación de ese producto que tiene la IGP o PM do Couto. Es un producto riquísimo que además podemos disfrutar durante esta temporada, durante poquitas semanas que comercializa y también produce la cooperativa de Oval. Hablaremos hoy con su gerente para, bueno, pues saber un poco cómo se está desarrollando esta última campaña de este producto. También te recuerdo que lamentablemente ha fallecido finalmente ese triatleta de 40 años que estuvo un total de 10 días en coma inducido después del desvanecimiento sufrido en el Northwestern Man de Aspontes celebrado el pasado día 25 de junio. Y que ayer en los arenales de Afrouxeira y de Pantín tuvieron que rescatar a un total de dos bañistas. Una mujer de 75 años de nacionalidad alemana y también un joven de 24 años. Al parecer los dos, bueno, pues habían adentrado al mar sin respetar un poco las indicaciones. Bueno, siempre hay una especie de boyas que no podemos sobrepasar para nadar, porque después, bueno, la zona o bien es peligrosa o bien está pensada para otro tipo de elementos, tablas de paddle surf, etcétera, para que convivan en armonía. Y después también hay áreas, bueno, pues que en las que está prohibido el baño por las fuertes corrientes. Es necesario, muy necesario, respetar todas estas recomendaciones para evitar sustos. Hoy os preguntamos qué os parece esta nueva campaña electoral que comienza hoy y también al hilo de estos sucesos, si habéis tenido algún susto alguna vez en el mar, en la playa, cómo lo habéis solventado, cuáles sois las recomendaciones que también dais al resto de oyentes, porque la gente que viene de fuera, bueno, pues desconoce que a veces aquí el mar es peligroso y nosotros, bueno, pues tenemos que tener sentidiño, como se dice, esa necesaria cabeza para evitar estos sucesos. Estamos en Usted Dirá, es la 1:26. Puedes participar en el 981-33-3105. Es el teléfono de participación, 981-33-3105. Y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291.
¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! ¡Madre mía! ¡Qué descuentos en salones, dormitorios, colchones, sofás, juveniles, aparadores, mesas, sillas! ¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! ¡La cadena de muebles que revienta los precios! En Ferrol, Polígono La Gándara, junto a Ali Bebé.
Y también esta mañana el alcalde de Ferrol se ha reunido con el comité de empresa de Urbaser. José Manuel Rey Varela está manteniendo una ronda de contactos, en este caso con los comités de empresa de distintas concesionarias que prestan el servicio al ayuntamiento, hoy concretamente con los trabajadores de Urbaser. En este encuentro el alcalde escuchó y tomó nota de las reivindicaciones de los trabajadores que se encarga de la limpieza viaria y recogida de residuos urbanos, así como de las condiciones en las que están prestando su trabajo diario. El comité ha urgido al alcalde la licitación de este servicio para mejorar la prestación de calidad del mismo, así como sus mejoras laborales y sociales. Por otra parte, también hoy se celebró una junta de portavoces en el Ayuntamiento de Ferrol que ha consensuado el nombramiento de representantes municipales en diferentes organismos. Así en la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, el presidente será el alcalde y el segundo representante, el teniente alcalde Javier Díaz Mosquera. Además, también el regidor tiene la representación municipal en el Consejo de Administración de MAFESA, en la Sociedad Mixta de Turismo, conjuntamente con María del García Fraga y las concejalas Eva Martínez Montero, María del Mar López González y Nerea Purriños, de Ferrol en Común. En Esponab, conjuntamente con el edil de Cultura, José Antonio Pontefar, y en el Consejo Social de la Universidad y también en la Comisión Rectora del Campus Industrial. Estos son un poco, bueno, pues las novedades a nivel municipal y local en la configuración del Ayuntamiento de aquí de Ferrol, que lleva, bueno, pues unos meses de andadura. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Si quieres trasladarnos cualquier opinión, también puedes hacerlo a través del WhatsApp de COPE Ferrol, a través del 687-968291. Dice un oyente: opino que en Ferrol cambió el partido, pero las funcionarias siguen en su línea, un poquito prepotentes, concretamente en el área de urbanismo. Así nos escribe un oyente a través del WhatsApp de COPE Ferrol. ¿Os apetece una nueva campaña electoral o ahora que estamos así, bueno, pues algunos, no la mayoría, de vacaciones, pasáis un poco ya de este tipo de información y os centráis en otra cosa y cuando llegue el momento de votar en las urnas, bueno, pues votáis según vuestros principios, ideales e ideas políticas? 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos hablaremos de diferentes cuestiones. Nos acercaremos hasta la cooperativa Doval en Narón para saber un poco cómo está siendo la campaña de producción, comercialización y distribución del Pemento do Couto, que cuenta con esa IGP y cuya fiesta de exaltación se celebrará este próximo domingo en las inmediaciones del Centro Cívico y Social do Couto. También nos acercaremos al sector de las ambulancias, porque hoy alrededor de 200 trabajadores y trabajadoras han comenzado una huelga aquí en nuestra comarca, en nuestra demarcación sanitaria, que es extensiva a las 7 áreas sanitarias gallegas. Hay servicios mínimos contratados, que son el 100% en los servicios urgentes, y aquí en nuestra ciudad la protesta tuvo lugar a las 11 de la mañana con una movilización y concentración en la explanada de acceso al Hospital Arquitecto Marcide. También nos acercaremos a la Asociación Solidaridad de Galega Copobo Saharaui, que hace un último llamamiento para poder traer a menores refugiados de los campamentos argelinos de Tinduf para que pasen sus vacaciones en paz aquí en Galicia. A continuación, te lo seguimos contando todo en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Llega el torneo de golf COPE Galicia los días 7 y 8 de julio al Club de Golf Campomar de Narón. Extraordinarios premios, increíble ambiente en el circuito número 1 de Galicia. Inscripciones e información en clubcampomar.com o llamando al 981-453910. Torneo de golf COPE Galicia, 7 y 8 de julio en el Club de Golf Campomar. Nos vemos en Narón. Patrocina
Autos Ferrol SEAT, IGCO, Joyería Genaro, Pazolibunca, Servisor y Pisa Tutto.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
E a celebración dunha nova edición, xa van 23, se non me equivoco, 23ª, sí, da Festa Gastronómica do Pemento do Couto, que se va a celebrar esta fin de semana, concretamente o domingo, día 9, nas inmediacións dese local do Couto. Vai nos a servir tamén para chegarnos a este produto que conta con esa IGP, con esa indicación xeográfica protexida dendo ano 2010. Achegámonos á Cooperativa do Val, porque nesa cooperativa van a aportar de balde pois 250 kilos de pementos para esta festa gastronómica, para esa comida popular que se vai a levar a cabo o domingo a partir aproximadamente das 2 da tarde. Falamos a continuación con Marta Vázquez, ela é xerente desta Cooperativa do Val. Marta, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Bueno, un produto que se remonta xa ao ano, ao século 18 aproximadamente, foron os monxes deste cenobio do Couto, deste mosteiros, que comenzaron a cultivar este produto, que agora é un pouco o voso produto estrela da tempada de verán, non?
Sí, así é. O pemento do Couto é o noso buque insignia, digamos, dos produtos que nos temos de producción propia. Cada ano, ademais, con mellor producción, mellor calidade, máis cantidade, e con, a verdade, que con moitísima capacidade de amplitude, porque cada vez é máis coñecido fora das nosas fronteiras, o cal é moi importante tamén.
Vosotros comercializades este produto, pero tamén o producides, e son varios, digamos, produtores locais da contorna, sí, os que lle mercades a producción, non?
Así é. A ver, nos non solamente comercializamos, nós, como sabes, temos a IGP do produto, e, por tanto, somos productores. Nós temos contratados varias persoas que producen nos nosos propios viveiros este produto, pero logo a maiores, como ti moi ben dís, a certos productores locales que prefiren eles producir pues, nas súas propiedades, lle mercamos ese produto. O cal nos, o envasamos nos, eso sí, o envasado é 100% noso, e a comercialización tamén é 100% nosa.
Uh-huh. Cantos kilos se poñen a venta, máis ou menos, cada verán? Estamos a falar concretamente desta campaña, deste ano 2023.
Moitísimo, incalculable. Non sabería decirte, porque, mira, cada ano, ademais, como te decía antes, temos cada vez máis producción, que é moi curioso, porque como ten moitísima demanda, pois nos cada vez buscamos máis productores, e estes productores, a súa vez, cada vez amplían a súa capacidade productiva, porque ven que hai moitísima máis demanda. Entonces, non por unha cantidade exacta, tampouco me atrevo a decirte, porque cada ano temos máis.
Uh-huh,
entonces,
uh-huh.
Sí que, a ver, estamos moi contentos porque sí que hai moitísima demanda, de feito.
Bueno, un produto que ten a súa tempada, non? Ademais, bastante curta, son uns pementos moi parecidos aos de padrón, pero coa ventaxa de que non pican. Máis ou menos, a que prezos están a comercializar? Ata onde chegan estes pementos do Couto? Hasta onde se distribúe? E importantísimo tamén, como podemos saber os clientes que indicacións temos que ter en conta nese envasado, non? Para saber que estamos consumindo este produto que conta con esta IGP.
Bueno, é importantísima esta pregunta que me acabas de facer, importantísima, porque mira, non todos os pementos teñen a IGP. Entón é fundamental que os clientes sepan o que están a mercar. E de aí ven a diferencia de prezo tamén, vale? Nos podemos atopar en as grandes superficies as dúas versións. A versión do pemento do Couto que ten a IGP e a versión de que non ten a IGP. Pero é fácil de identificar porque o pemento que non ten a IGP non pode levar o nome de pemento do Couto. Entonces, o que ten que poñer no seu envasado é pemento tipo padrón, tipo Herbón, tipo Couto, porque non ten esa IGP. Entonces aí é onde o cliente sabe a diferencia do que sí que a ten e o que non a ten. Por outro lado, os que teñen a IGP, nos nosos envasados, levan sempre o número de registro. Co cal sempre saben que está dentro da IGP e dentro de o ANACAL, que é moi importante. O ANACAL é a Agencia de Calidade Alimentaria, que sempre valida este producto. Entón, con ese número de registro, saben sempre que teñen esa garantía, por decirlo así. E aí é onde ven tamén, como ti nos ben decías, a diferencia de preço, porque evidentemente a IGP pues, ten un custo, a producción vai os parámetros de esa IGP ten un custo, porque ten que ser dunha calidade óptima, ten que ter unha medida óptima, un color óptimo, entonces o que non cubre esas, o prometo que non cubre esas garantías é de resultados sempre da producción. Por eso ten un precio diferente tamén.
Que prezo, máis ou menos, está acadando no mercado este ano 2023 o pemento? E como te preguntaba outra parte da pregunta tamén, a onde se están a distribuir, ata onde chegan os pementos do conto?
Mira, a distribución nosa, bueno, nos principalmente, os clientes saben que o poden atopar nas nosas instalacións, nos nosos supermercados, vendemos, lóxicamente, vendemos o noso pemento, pero logo, a maiores, nos estamos a distribuir en diferentes superficies comerciais, como por exemplo en Freud, como por exemplo en Alcampo, e logo en algún distribuidor pequeniño, tipo tenda local de producto gourmet, poden atopar tamén o noso pimento. E o precio ahora mismo está rondando, faloche de memoria, pero unos 3 euros e pico, máis ou menos. Faloche de memoria, 3 euros e pico, máis ou menos. É un precio bastante...
Quédanse a nosa comunidade, Marta?
A ver, sí. Ten bastante demanda fora, como te decía antes, fora das nosas fronteiras, porque como na data xusto que se produce o pemento, é unha data moi de veraneo, moi de turismo, sí que sale das nosas fronteiras nas persoas que o coñecen. Nos atopamos que ten moitísima demanda en zonas como Madrid, zonas do centro do país, e que teñe moita demanda tamén.
De acordo. Como é a producción deste ano? Foi a climatoloxía o tempo idóneo para poder producir estes pementos e cultivalos en boas condicións?
Nos tivemos sorte. A ver, sabes que este ano o calor veio antes, que en maio xa fixo unha temperatura de bastante calor. Para o pimento eso é o adecuado. A ver, non somos conscientes de que veña antes o bo tempo non é bo para certo tipo de produtos, para certo tipo de colleitas, porque ese calor estropea, pero en cambio para o pimento é todo o contrario. O calor é o saludable. De feito, a tempada do pimento é xusto no verán, porque é xusto que precisa este produto, que é o sol. Entón, desde maio, este ano xa tivemos producción, que nos pasou o mesmo o ano pasado, pero digamos que algo moi excepcional, porque o produto normalmente empeza a salir en xuño, e a campaña dura hasta setembro, mediados de setembro, máis ou menos. Pero debido, como te decía antes, debido ás temperaturas, pois floreceu antes e, por tanto, saliu antes. Entonces, sempre a temperatura de calor é a que precisa este produto.
Bueno, se queredes degustar este rico pemento, xa sabedes, nos diferentes supermercados e tendas, pero tamén neste xantar popular deste domingo, nas inmediacións do Centro Cívico Social do Couto, coa celebración desta festa gastronómica de exaltación do pemento do Couto. Marta Vázquez, graciñas por non lo contar. Saúdos.
Gracias a vos, saludos.
Mantén tu jardín a raya con Ferretería Luciano y Husqvarna Automower. El corte inteligente para tu césped que se adapta al clima. Ferretería Luciano, pinturas, menaje, fontanería, agricultura, piensos, vestuario laboral y amplia gama de maquinaria Husqvarna y herramientas para bosque y jardín. Ferretería Luciano, a tu servicio desde 1983 y distribuidor oficial de Husqvarna en Cedeira. Síguenos en redes sociales y en ferreterialuciano.es. Aprovecha nuestras promociones con asesoramiento profesional.
Vuelven los campamentos de verano a Odeón. Este año disfrutaremos con un montón de propuestas inspiradas en la obra del genial artista Pablo Picasso en su 50 aniversario. Trae a tus peques del 7 de julio al 1 de septiembre, de lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Habrá zona Lego y juegos basados en la obra del reconocido pintor. Ven a la plaza de eventos de Odeón y comparte la experiencia.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos a falar de conflictos laborais. En este caso, nesa folga do sector das ambulancias na nosa comunidade. Esta mesma mañá, alrededor das 11, manifestáronse na esplanada que hai fronte ao Hospital Arquitecto Marcide aquí en Ferrol. Onte mesmo, tamén, dende, bueno, pois, os Sergas, dende a Consellería de Sanidade, publicábanse eses servizos mínimos. Queremos un poquinho saber por onde van tamén as reivindicacións dos traballadores deste sector e imos a comentar toda esta información con Beatriz Fernández, ela é responsable da FEGAM en CIGA e tamén deste sector, portavoz deste sector das ambulancias. Beatriz Fernández, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, ao parecer, comezades esta folga porque as empresas néganse a negociar un novo convenio colectivo. Preto de 200 traballadores e traballadoras da nosa comarca están afectados polo servizo urxente programado. Que é o que se solicita con estas movilizacións?
Bueno, pues solicitamos dúas cousas. Por un lado, que as empresas de verdade senten con gañas de negociar, non o parite que le van facendo dous meses, que, vamos, sentan porque teñen que sentar, non por outra cousa, sin intención ninguna de facer unha negociación seria e rigurosa. E, por outro lado, tamén exiximos de a Xunta que tome as medidas que entendemos que ten que tomar. É un sector esencial, é un sector bueno, moi, moi fundamental para a cidadanía e os servizos que se están dando son cada vez moitísimo peor. Evidentemente, aumentaron moitísimos servizos, siguen con o mesmo número de persoal, sí. E, bueno, e tamén pedimos unhas melloras económicas, como é normal.
Estades negociando ese convenio colectivo, intentando negociar coas empresas este convenio colectivo. Cales son as principais demandas? Salarios, condicións, permisos? Contame un poquinho por onde pasan esas premisas para mellorar as condicións de traballo.
As premisas fundamentalmente van encaminhadas en dúas bandas. Por un lado, o incremento salarial. Non sería a nosa postura e a postura patronal non unha postura que este moi alonxada. O único que nos, evidentemente, o que pedimos é que se faga revisión ao IPC interanual, máis unha suba dun 1% a finalizar cada período. A patronal négase. E tal e como está o IPC, non podemos asumir simplemente un incremento salarial de un 14% en 4 anos ou en 5, se non hai unha revisión ao IPC, tal e como está agora mesmo bueno, flutuando a economía. Uh-huh. E, por outro lado, pedimos melloras a niveis laborais. Sobre todo encaminhadas ás baixas, aos procesos de IT, e tamén encaminhadas ás retribucións por, bueno, pues por cuidados de fillos, por, bueno, adaptacións e licencias. Un sector onde hai moitísima muller agora mesmo, e afortunadamente. Uh-huh. E é certo que, bueno, isto habería que actualizarlo, porque nesas cuestións, bueno, estamos un pouco coxos. Era un sector fundamentalmente masculino, agora cambiou, abriu moito, claro, e hai que facer unha serie de cambios nese sentido tamén.
Beatriz, como estas condicións de traballo están perxudicando o servizo de transporte sanitario, as ambulancias e, consecuentemente, tamén os pacientes? Se que o están a facer?
Sí, o están a facer. Evidentemente, a precarización que está a sufrir este servizo nestes últimos años, coa pandemia agravouse dun xeito exponencial, e isto ao final desafeta os usuarios. O servicio, por exemplo, do programado, que o que fai, pues, diálisis, oncología, fisioterapia, etcétera, levan as ambulancias reventadas, se xente. Non pode ser. Quero dicir, a Xunta aquí sí que debería de actuar, ¿no? Hemos presentado as diferentes denuncias e que fan caso mismo, obviamente, aos usuarios desafectados. En un vehículo donde antes iban, pois, 3 ou 4 persoas, agora van 6. Entón, evidentemente, o esperar a que sen todos, fan os servizos moitísimo máis tarde, é unha, parece logo, para os doentes, que non xa non están en unha situación do máis agradable, pois evidentemente isto xe se está trastornando moitísimo.
Beatriz, como está a situación no día de hoxe? Porque o Diario Oficial de Galicia publicaba onte esos servicios mínimos que contarán con, alo menos, decíanos, 190 ambulancias operativas, pero para as urxencias están fixadas o 100% en toda a comunidade. Como se está a levar a cabo esta folga aquí na nosa contorna, nosa demarcación sanitaria?
A ver, en área sanitaria de Ferrol, de momento, non está habendo grandes problemas. Entendemos que o servicio xente hai que cubrilo, evidentemente, a xente profesional e non vai haber problema por eso, e o servicio programado sí que marcaron ben, o resto do persoal non participa, non está sendo moi moi exitosa a folga, a verdade que estamos moi contentos, e bueno, o único que, bueno, intentaron en algún momento facer con un servicio de urxencia algún traslado que non era urxente, evidentemente se detectou, parouse, e non houve máis. A verdade é que non está sendo, a día de hoxe e agora mesmo, non está sendo moi conflictiva.
O 061, recordemos, tamén denunciou autos vandálicos contra as súas ambulancias nos días previos a esta folga, chamando a responsabilidade alrededor de unha vintena, máis ou menos, de ambulancias de soporte vital básico e avanzado. Diferentes concellos víronse afectados. Como valorades tamén estes incidentes?
Home, evidentemente, nos entendemos que o servizo hai que facelo e está ben reivindicar os nosos dereitos, como non pode ser de outro xeito, pero non vamos a apoiar a todos vandálicos. O que sí me gustaría recalcar é que está ben que o 061 faga isto, pero tamén está ben que, bueno, pues que incida cando hai denuncias presentadas por un mal funcionamento de este sector, que aí sí que non di absolutamente nada. Evidentemente, nos non vamos a apoiar ningún acto vandálico, entendemos que temos que defender os nosos dereitos, pero, bueno, tamén sabemos onde estamos, con quen traballamos, e, bueno, e hai que ser un pouco tamén conscientes do entorno que nos leva. Una cosa é eso, defender o noso, e outra cousa é, bueno, xa extrapolar xa outros ámbitos.
Se non hai avances, a segunda xornada de folga terá lugar mañá. Dentro de dúas semanas habrá unha nova convocatoria de folgos días 19, 20 e 21. Beatriz Fernández, da CIGA, graciñas por non lo contar. Saúdos.
A vos, graciñas.
Tic, tac, tuc. Tic, tac, tuc. Tic, tac, tucson. Número 1 en precio y ventas. No esperes más. 44 unidades disponibles. Seguro de regalo por la compra de un Tucson. Visita tu concesionario Upersa más cercano. Tic, tac, Tucson.
Upersa Finisterre Motor. En Ferrol, polígono de Agándara. Y en A Coruña, polígono de Agrela.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora te saludo a ti, que también nos sintonizas a través del 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Continuamos ahora con la última entrevista de la jornada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estos últimos días todavía se puede solicitar el plazo para que diferentes familias participen en ese programa Vacaciones en Paz en diferentes municipios de nuestro entorno, entre ellos en Narón. La previsión es que los menores saharauis procedentes de los campamentos argelinos de Tinduf lleguen entre el día 16 y 20 de julio para convivir con esas familias de acogida hasta el próximo mes de septiembre. Esta entidad solidaria de Galega, Copopo Saharaui, trata trata de dar respuesta, bueno, pues a una problemática de estos niños que conviven, bueno, pues en unas condiciones en la que las altas temperaturas les provocan diferentes problemas de salud, y además, bueno, pues ya nacieron en un clima de guerra, sometidos a esa, bueno, pues ese sometimiento, ¿no?, de la invasión y ocupación ilegal por parte de Marruecos del territorio del antiguo Sahara español en el año 1975. Vamos a charlar a continuación con Maite Martínez, es la delegada en Ferrolterra de esta entidad. Maite, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, las familias que deseen participar y acoger a estos menores saharauis, ¿todavía están a tiempo?
Bueno, a ver, vamos a aclararlo. El programa en sí de Vacaciones en Paz ya se cerró. Se abrió ahora una última llamada porque hay un número de niños que vienen a mayores de las solicitudes que había, y entonces estaba buscando para esos niños a mayores, ¿vale?, más familias. Pero las que ya hicieron la solicitud, esos ya están adjudicados.
¿Cuántas familias participan en este programa en este año 2023 y cuántos niños vendrán a pasar sus vacaciones en paz en nuestro entorno?
¿En Ferrolterra o Galicia?
Bueno, pues dime Galicia y dime Ferrolterra también.
Sí, mira, a Galicia vienen más niños que el año pasado, sorprendentemente, ojalá fueran todavía más. Este año vienen 250 niños a Galicia. Y a la zona de Ferrolterra vienen menos que otros años. Ojalá viniera más, que eso es lo que queríamos y lo que intentábamos buscar, intentamos llegar a todos los sitios, a todas las casas, pero no fue posible. No sé si es porque no llegamos o porque, bueno, la gente no se animó a coger un niño refugiado pues durante mes y medio, dos meses de verano.
Bueno, también ha influido, me imagino, el tema de la pandemia sanitaria, ¿no? Han sido años complicados.
Sí, algo influyó, pero bueno, el año pasado también vinieron, y para nuestro entorno vinieron más niños que este año, ¿sabes? Entonces no sé qué es lo que pasó en esta zona, ya digo, porque creció mucho más en otras zonas, pero aquí nos disminuyó un poquito. Esperemos que para el año, si este programa sigue latente, pues que pueda aumentar y que puedan venir más niños refugiados, quitarlos de pues 50 y pico, 60 grados de calor del desierto, de la jamada de Tinduf.
Bueno, aquí en Galicia se lleva colaborando con este programa desde el año 1991 aproximadamente. ¿Cuál es el apoyo también que os brindan las diferentes entidades y ayuntamientos también para que estos niños se puedan revisar, viajar a España en avión? ¿Cuál sigue siendo el apoyo que recibís en vuestra entidad, Maite?
Bueno, el apoyo que tenemos de los ayuntamientos, la mayoría de ellos tienen pues ahí unos convenios firmados que se están respetando, es que los ayuntamientos se hacen cargo de los billetes de estos niños desde Tinduf hasta la llegada a cada concello. El importe de los viajes íntegramente los pagan los concellos. Después hay otras cosas aparte que ya no, claro. Pero bueno, de momento ellos hacen cargo de los billetes, que ya es una ayuda importantísima, porque si no la asociación no se podría hacer cargo de todo. Luego también hay convenios con el Sergas, tenemos clínicas dentales que colaboran solidariamente con la revisión de los niños, clínicas oftalmológicas, que también colaboran de manera, todo el mundo de manera altruista, y bueno, también tenemos el apoyo de la Xunta, claro, para ciertas cosas que tiene la asociación, para el programa de los niños, y cómo no, pues para niños que puedan quedar con problemas graves. Sí, vamos teniendo apoyo, pero como todo el mundo, y hay que decirlo, quizás no todo lo que pudiéramos tener, porque este es un programa muy laborioso, un programa muy costoso y que tiene muchísimo trabajo y muchísimo gasto también.
Bueno, vamos a recordar un poco la situación, esos campamentos de refugiados saharauis situados desde hace más de 40 años en esta zona de Tinduf, cerca de la frontera de Argelia y del Sáhara. Son hijos de los saharauis que abandonaron sus hogares ante la represión y esa ocupación ilegal por parte de Marruecos de este territorio del antiguo Sáhara español en el año 1975. ¿Cómo transcurre la vida diaria de estos niños en estos campamentos de Tinduf, Maite?
bueno, la vida diaria allí de cualquier familia saharaui, colonia española, hay que decirlo siempre, porque la mayoría de las personas mayores que están allí todavía conservan aquel carnet de identidad azul que teníamos nosotros en un principio, el carnet de identidad de España. Entonces son refugiados de Tindúf, pero colonia española. La vida transcurre, pues mira, los niños están escolarizados, ¿vale? Están allí, van a sus escuelas, no son como aquí, obviamente, pero bueno, están escolarizados. Y al mediodía, cuando vienen a casita, porque vienen a una hora temprana por causa del sol y del calor, pues su vida transcurre en la jaima con las familias, jugando, pudiendo hacer lo que puedan hacer, durmiendo. Su vida es una vida muy monótona, muy sacrificada, pero también pues poco pueden hacer en un desierto, ya me dirás. Es que no hay nada.
Bueno, España representa algo muy especial para estos saharauis por lazos históricos, culturales y demás. Cuando se acaban estos programas, cuando los niños que igual vienen diferentes años, ¿no?, y pasan diferentes veranos aquí en Galicia, cuando este programa de acogimiento se acaba, en algunas ocasiones sé que se han mantenido esos lazos entre las familias acogedoras y estos jóvenes que incluso en algunas ocasiones los más privilegiados han podido venir a estudiar a nuestro país, ¿no? Estas son igual excepciones, Maite.
Sí, bueno, hay programas distintos, Estos niños que vienen ahora es el programa Vacaciones en Paz, pero luego hay otro programa para los que quieran que se llama el programa Madrasa. Madrasa significa escuela, estudio. Entonces es un programa distinto ya al programa Vacaciones en Paz. El programa Vacaciones en Paz es a través de la asociación de SOGAPS, Solidaridad Galega con Povo Saharaui, y el programa Madrasa ya es distinto. Y ahí la asociación no entra. Te puede asesorar, pero es a nivel familia biológica y familia de acogida. Cuando estos niños vienen aquí, los pequeños, en programa Vacaciones en Paz, vienen en verano. Y el programa Madrasa es todo lo contrario. Están estudiando aquí para las familias que los quieran acoger y vuelven allá en verano con sus familias. Uh-huh. Y ese coste se hace cargo totalmente las familias de acogida. Es decir, ya es distinto. En el nuestro ya es un convenio y son familias de acogida, pero es convenio con los concellos, pero el otro ya es familia biológica y familia de acogida. Ya es un programa completamente distinto. Sí es verdad que son pocos los que puedan venir o los que quieran venir, bueno, ya son otras edades. Y las familias, pues bueno, ya se lo piensan un poquito más. Es una pena porque son niños de verdad muy, muy, niños entrañados, niños pues como son los niños de aquí, ¿sabes? Igual, y son niños muy cariñosos y muy agradecidos, eso sobre todo.
Maite Martínez, delegada en Ferroterra de esta entidad Solidaria Galega Povo Saharaui, gracias por atendernos. Feliz verano.
Bueno, gracias a vosotros y la gente que se anime a poder coger un niño.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. A partir de las 2:20 ampliamos noticias locales y comarcales en ese informativo Mediodía Cope Ferrol. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.